Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV, con Maite Vizcarra, Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. Bienvenidos. El tema de hoy es qué es lo que está pasando en la campaña, donde los hechos más saltantes de estos días han sido, de los últimos dos días, esta enfermedad que súbitamente le ha surgido al candidato Pedro Castillo, que es una faringitis, no acaba siendo un COVID, y el anuncio de este vaivén en el cual hay un debate en teoría mañana, pero que todo apunta que es bien difícil organizar un debate en un tiempo tan rápido, pero se sigue hablando que habría un debate mañana. Sospechamos que eso va a ser muy difícil, y eso ocurre en un contexto en el cual la diferencia se comienza a cortar en la campaña. Ya hay una diferencia de 10 puntos porcentuales entre el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que está pasando? Si uno mide las tendencias y cómo va ocurriendo, si se mantiene este ritmo de crecimiento, Keiko Fujimori podría pasarlo al señor Pedro Castillo en unos 15 días, una cosa así. Pero en elecciones, pues todo puede pasar, y esto va a parecer, creo, una montaña rusa. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo también coincido con ustedes. Al comienzo estábamos, antes de empezar, en la pertinencia o no del debate ¿no? En general, no sé si ustedes tienen esa sensación, pero yo creo que los debates aportan, pero no definen, ¿no? Pero en este caso, dada la coyuntura tan particular, habría que ver quién era el que ganaba y el que perdía, si se llevaba a cabo o si se lleva a cabo este debate. Yo creo que claramente a quien le conviene armar un debate es a la señora Fujimori, porque justamente está subiendo, mientras que al otro señor no, porque en verdad él todavía está con una diferencia importante, está holgado, y en el discurso que aplica, ya hemos explicado aquí varias veces que tiene una gran aceptación popular por la empatía, pero porque además es un operador político, claramente, ¿no? Que esa es, creo, la mayor diferencia que tiene con la señora Fujimori. Entonces, vamos a ver él mismo cómo administra la oportunidad de este debate, ¿no? Y si finalmente se lleva a cabo, yo lo que creo es que va a ser una cosa muy emocional, no va a aportar mucho a darnos argumentos y hechos, qué es lo que la gente está pidiendo, cuál es el plan de gobierno, en fin, la pandemia, y más bien va a caer en la emocionalidad que es lo que ha estado caracterizando tanto a su discurso.
Bueno, a Pedro Castillo no le convenía el debate antes, pero después de lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en que por razones médicas o no ha suspendido y sospecho cancelado el debate, ahora sí, él lo necesita tanto como ella, porque la imagen que va quedando es la de alguien que se ha corrido de un debate, ¿no es cierto?, alguien que lo ha evitado. De pronto es pura injusticia y la faringitis era muy fuerte y se ha logrado resolver en 24 horas, por lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Es verdad, las faringitis tampoco son unas cosas tan serias. Probablemente impiden debatir porque es un tema de garganta, claro. Pero no impiden seguir haciendo campaña. Pero es un tema que él tiene que resolver rápido, porque la imagen de haber sido el que retrocedió en el debate y lo impidió, sí lo afecta en términos de votos y de puntos, ¿no? Seguramente. Ahora, tiene razón, si fuera el caso de que se está corriendo, ¿tiene razón en correrse? Yo no estoy tan seguro, ¿no es cierto? Se dice que Keiko Fujimori tiene de alguna manera esa discusión ganada. No sé. Por un lado, ninguno de los dos es un gran orador, ¿no es cierto? Entonces,
no, veríamos,
¿no es cierto?, dos discursos más o menos trasavillantes. Pero si fuera cierto que Pedro Castillo tiene menos labia que Keiko Fujimori, ahí está el debate de Alberto Fujimori con Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Vargas Llosa tenía el mejor manejo de todo, iba adelante, hablaba muy bonito, todo. Alberto Fujimori tenía un castellano nuevo para el gran público, mucho menos recursos escénicos y realmente ganó el debate. Es decir, no solo lo ganó en el sentido de que después ganó la elección, sino el debate mismo con cuatro cositas, cuatro bromas, un periódico que sacó recursos como decirle señor Vargas en vez de señor Vargas Llosa, todas estas cosas como de urgencia y de desesperación, lo llevaron a ganar. Entonces yo plantearía que ahí, así como en la elección, en ese debate, si se llega a producir, no hay un ganador de antemano de ninguna manera. Y ahí no se pregunta por qué el enorme entusiasmo de Keiko Fujimori por participar en él, ¿no es cierto? Además de que yo estoy previendo una especie de guerra de declaraciones malignas, y en eso tengo la impresión que el señor Castillo, que tiene una larga experiencia sindical, puede terminar siendo mejor boxeador. ¿Cierto? Que Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Y lo mismo creo que vale para los siguientes debates que el jurado nacional quiere hacer, pero ya Castillo se los redujo de 4-1. Y termino comentando, pues, qué situación en la cual el presidente de la República tiene que salir a llamar a los buenos modales, digamos, a los candidatos a la presidencia de la República, ¿cierto? No sé si él tiene información de adentro o simplemente ha estado mirando lo que pasa, pero no deja de llamar la atención.
Creo que está mirando lo mismo que nosotros. Pero yo quisiera rescatar el valor del debate. El debate es una parte importantísima de una campaña electoral, especialmente la segunda vuelta, porque permite confrontar las posiciones y todo. Y hay países que tienen toda una tradición de debate, Estados Unidos sobre todo, pero en el Perú ya la estamos creando y formando. Tú recordabas, Mirko, el debate de Vargas Llosa con Alberto Fujimori, que es un buen ejemplo de cómo alguien con un laureado escritor nacional, con toda la manera que tiene de poder hablar bien, contra más bien un profesor de la agraria que era más bien más precario en hablar, pero igual la efectividad era distinta. Y yo diría otro debate entre Ollantumala y Alan García el 2006, donde Alan García, pues, el súper orador, ¿no? Con toda la capacidad de exponer, contra más bien un comandante que se supone que no tenía tanta capacidad. Sin embargo, si plantean cada uno su estrategia, los debates son otra cosa. Pero rescato que los debates tienen que ser bien armados. Y el jurado nacional está armando 4 debates, 2 con los candidatos presidenciales, 1 con los vicepresidentes y otro con los equipos técnicos. Y son oportunidades que tienen que ser bien armadas, con reglas claras, con escenarios donde se pueda mostrar, porque todos queremos ver, no solo los que estén en la plaza en Chota, los quieren ver en Tumbes, en Lima, en Arequipa, en todos lados. Entonces, tienen que ser bien hechos, pues, ¿no? Y no desgastar y no pervertir la idea del debate. Pero hasta hace poco era Keiko Fujimori la teoría del debate es: el que va perdiendo busca debate donde sea. Recordemos cómo Castañeda lo perseguía a Andrade para debatir por la alcaldía de Lima, y él donde sea. El que va ganando no quiere debatir porque tiene la diferencia a su favor. Y acá lo que había es que Keiko Fujimori iba atrás y le decía de hace 10 días o una semana: no te corras, Pedro, no te corras, Pedro, hasta que a Pedro se le chispoteó y le dice: empuña. Y entonces Keiko Fujimori le dice: perfecto, Pedrito, ahí nos vemos. El domingo. No el domingo, al sábado a la una. Al sábado a la una. Entonces no contaba Pedro Castillo que Keiko Fujimori estaba desesperada por el debate y le iba a atracar donde le dijera, a la hora que sea, a las 3 de la mañana en la Plaza de Acho. Nos vemos a esa hora. Pero ahora, mañana, no sé, se habla de un debate, pero ¿qué debate puede ser eso? Pero el telón de fondo es que los números comienzan a cambiar un poco y eso cambia las estrategias de cada uno. Dicen que en el equipo de Keiko Fujimori están trayendo al equipo que le hizo ganar la elección a Lasso en Ecuador, con argumentos como la generación de empleo y todo eso. Y esto, termino con esto, no quiero alargarme, es una montaña rusa. Si ahora Keiko Fujimori está comenzando a subir, esto podría cambiar. Por ejemplo, cuando se anuncien lo que ya parece evidente, ayer circularon las fotos muy tarde, que es el pacto que están haciendo entre la gente de Verónica Mendoza con Cerrón, que ya están acordando y firmando y se han salido en las fotografías, no abrazados, pero sí con sus mascarillas, ya anunciando el pacto de Nuevo Perú, no Junto por el Perú, Nuevo Perú, o Nuevo Perú, el partido de Verónica Mendoza con Cerrón. Entonces, eso ya le puede dar más elementos técnicos y de repente vamos a ver al señor Castillo con Pedro Franque, Humberto Campodónico, claro. con
Pero tú Arturo. ¿Crees, Augusto, que eso, pero crees que eso se va a producir mañana? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que en verdad, más que un debate, mañana va a haber un encuentro, un preludio de lo que podría ser los siguientes, y sí creo que va a ser muy, va a ser muy más emocional esto, ¿eh? O sea, yo creo que va a haber más show, más las entradas, debate, sí. Las posiciones, pero debate de ideas, no, yo creo que va a haber mucho fuego artificial.
Alguien que agarra a Keiko y Keiko gritándole, no te corras, Pedro, y otros que agarran a Pedro y dicen, no te corras, Keiko, para la salida, sí, tú ya lo separan y se lo llevan.
O sea, algo así, bueno, no por gusto en Chota hay un coso, ¿no?, de toros, o sea, hay una plaza, tal vez hay un poco un espectáculo, ahí vamos a ver quién es el que torea al otro. Yo creo que va a haber más eso, ¿no? El movimiento, la toreada, a ver, subió, bajó, pero en sí mismo efectivo no va a ser. La lectura, entre líneas, aquí es lo que ustedes han mencionado, además en el Perú cambia todo tan rápido. Hasta ayer iba a haber un debate bien armado con todo lo demás, ahora se enfermó, hay un obstáculo que tiene que sobrellevar Castillo, pero yo creo que no va a tener mucha trascendencia desde el punto de vista argumental. No, más allá de mostrar, llevarla a ella, a Chota, enfrentarla a una realidad que supuestamente no es la de ella. Porque hay que decir que últimamente en estos días hemos visto estos carteles en la calle hablando del comunismo, que sí, que te va a faltar el trabajo, relacionando comunismo con libertad. No sé si ha tenido efecto eso, ¿no? Pero lo que sí, como decía Mesías Guevara ahí en Twitter, sí, ese tipo de mensajes lo que hacen es confrontar y alejar más. Y no conviene, justamente en este escenario, marcar tanto las distancias entre el interior del Perú y Lima con este tipo de mensajes, porque muchos de esos mensajes en verdad se asocian a una realidad más urbana que rural. Entonces, yo lo que creo es que en ese debate, más allá de argumentos, va a haber un tema muy emocional. Hay que leer entre líneas la disposición del escenario, como dice Augusto, si entra o no entra, con quién va, si se levanta o no se levanta, si es que finalmente se lleva a cabo el debate. Y si no se lleva a cabo, tampoco creo que va a perder Castillo, ¿eh? O sea, no creo, no le va a restar nada. En todo caso, eso se lo va a guardar para ir armando, ahora sí.
Bueno, pero mientras esperamos el debate, creo que mejor esperar sentados, además, ¿no? Están las encuestas. Y la gran pregunta en este momento es, ¿por qué? ¿Por qué ha subido Keiko más que Pedro, no es cierto?
Ha subido un poco más.
No, un poco más. Estamos hablando de haber acortado en datum de una encuesta en que estaba a 15 puntos de distancia a una nueva encuesta en la que está a 10 puntos de distancia únicamente.
Sí, pero
poca distancia en una competencia.
Pero de lo que interesa no es la foto, sino la película. Entonces la tendencia.
Claro, exactamente, la tendencia.
Va subiendo. Ahora, ¿a qué se debe eso?
Yo creo, Mirko, que es el efecto de Kenji. Yo he estado viendo últimamente en Twitter a Kenji haciendo estas microcampañas que es en verdad la guerrilla, ¿no? Puesto acá el parlante con su micro y se está yendo, se moviliza pues a grupos cerrados de construcciones. Le está hablando a la gente que no es ni la clase alta de Lima, ni es el extremo empobrecido de rural, sino el del medio.
¿Eso mueve a un 5% del electorado nacional en 10 días?
Por supuesto, porque, ¿sabes? Él a mí con muy buen detalle está hablándole al centro, justamente a ese centro que todavía no sabe por quién votar, que es el que se ha empobrecido más, no a los dos extremos, ¿sabes? Que obviamente ya tiene sus posiciones claras, sino ese centro del que hemos hablado tantas veces, y está yendo a las personas que hoy siguen trabajando, hoy todavía tienen, con la suerte de Dios, trabajo, pero que probablemente podrían verse muy afectados ante una situación de tanta inestabilidad. Entonces, decirles, por si acaso, el trabajo que hoy día tienes, ya no lo vas a tener en un mes, a cualquiera lo puede asustar, porque es lo último de posibilidad de ingreso que tiene. Entonces, confrontarlo con esa realidad, y además es mucho más político, mucho más operador político que su hermana, evidentemente ha tenido un efecto. No es la, no, o sea, en la semana desde que empezó el apoyo, se ha ido movilizando en estos grupos más cerrados, construcciones, está yendo a los lugares, no sé, las periferias de Lima, donde la gente trabaja, los mercados, con los pescadores, a decirles las cosas como son y explicarle bien simple. Hoy tienes trabajo, pero los próximos, ni siquiera le dice 5 años, 40 años, olvídate. Entonces, esa situación de quedarte con lo último bueno que tienes, que es ingresos, a cualquiera lo asusta, ¿no? Y no a los extremos, sino al medio. Ese medio, esa clase media tan empobrecida que vive en el Perú y que obviamente se va a ver afectada, y es decir, que ya nos está afectando, ¿no?
Puede ser la suma y restas de muchas cosas, ¿no? Eso suma, hay cosas que pueden restar. Siento que esta semana para Pedro Castillo, los últimos días no han sido buenos porque ha sido una fuente de indefiniciones, contradicciones, lo de la defensoría. No sé si eso se capta, pero es alguien que, en que tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con este señor? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el equipo? Y eso puede estar al antifujimorismo bruto y achorado, ¿no? El más radical, comenzar a mermar un poquito, y a esos indecisos, digamos, los Pedro Caterianos, esa o Vargas Llosa, ¿no? Comenzar a calar un poquito y a ese antifujimorista decir, ya, bueno, ya, ok, me taparé la nariz y votaré por eso.
Bueno, tomemos en cuenta que yo sé que comparar entre encuestas diferentes es riesgoso.
No es recomendado.
Sin embargo, en las encuestas que he ido viendo, la gente que estaba segura ya de su voto, que decía haberlo decidido, era más de 60% en los dos casos. Esto en Datum aparece como 52, 53% en los dos casos. Si esto fuera así, podríamos estar viendo gente que está repensando su decisión, ¿no es cierto? Y que ahí, de pronto, pues una persona como el hermano Kenji u otros pueden efectivamente tener impacto. La sensación que estoy empezando a tener de lo que miro y de lo que oigo, Maite, es que está funcionando como una especie de mercado abierto, ¿no es cierto? Donde en realidad toda iniciativa es positiva, suma. Toda iniciativa suma, jala algunos votos, es un negocio pequeño o más grande. Y eso es lo que efectivamente Keiko Fujimori está recién ahora comenzando a tener, ¿no es cierto? Los cartelones, el hermano, algunas otras campañas laterales, haber sacado a la luz a su equipo, en fin, todas estas cosas. Si hace dos programas o tres, Keiko era un poco la que arrastraba los pies y Castillo parecía el dinámico, esto se ha volteado ahora, ¿no es cierto? Efectivamente uno dice, ¿qué va a hacer Castillo? Porque ya cuando tu rival empieza a avanzar, ya no puedes descansar sobre tu primer lugar, ¿cierto? Eso sí es...
El capítulo del plan técnico es fundamental para Castillo, ¿no? O sea, es urgentísimo, ya urgente mostrar qué voy a hacer y con quién.
Eso explicaría este pacto con Verónica Mendoza, quién sabe, ¿no es cierto? Comenzar a traer gente que él pudiera subir a bordo y mostrar.
Y 8 semanas son largas, ¿no? Las primeras dos, como que Pedro Castillo tomó la iniciativa, se movió y todo. En la segunda, en los últimos días, la última semana, como que Keiko ha tomado la iniciativa, diciéndole a Pedro, no te corras y todo eso. Pero esto recién, faltan 5 semanas, es un montón.
Bueno, y hay un factor que siempre se omite y es dinero, recurso. Keiko Fujimori tiene mucho más recursos disponibles. ¿No es cierto? Muchos más que Pedro Castillo, que probablemente no los tiene.
Nunca se sabe, hay que ver, porque he visto un reportaje muy interesante donde decía que el financiamiento de la campaña de Pedro Castillo venía de trabajadores del gobierno regional de Junín. Eso es plata que Cerrón debe estar trayendo de algún lado.
Debe tener un Cerrón de plata, dices tú. Sí, pues, pero en todo caso no la está usando tampoco.
Se empieza a notar
una bonanza en la campaña de la, no solo de Keiko Fujimori, de la derecha, porque ahí viene el otro tema, ¿no es cierto? La derecha en general, la radical, la extrema, la moderada, la empresarial, etcétera, están en la campaña. Keiko, para ellos, creo que ha pasado a un segundo lugar. Keiko es el instrumento para evitar que Castillo llegue y nada más. Mientras que alrededor de Castillo no veo yo que haya una colectividad, una tendencia de izquierda, progresista, centrista, nada.
Todo Cajamarca, en todo caso, ¿no? Y Hernando de Soto,
usted estaba mirando, Maite, Cajamarca votó 45% a favor de Pedro Castillo. 45%. Y de Keiko, 11%. Keiko fue la segunda más votada en Cajamarca. Entonces, tampoco...
Con gran distancia, ¿no? Dime, y el tema de Hernando de Soto como el garante ya se va a desinflar, ¿no? Se va a desinflar.
No, solo hay un garante, como sabemos.
No lo sé. No lo sé porque él ha hecho sus intentos en posicionarse como el garante, ¿no? Ahora, ni con A ni con B, pero para moderar.
Bueno, pues, de esta manera terminamos la tercera semana de la segunda vuelta. Faltan 5 y, como verán, esta campaña puede ser cualquier cosa, pero entretenida sin duda lo es. Y lo vamos a hacer, la vamos a seguir comentando aquí en 4D con Mirko y Maite y conmigo. Así es que nos vemos la próxima semana. Un buen fin de semana y cuídense mucho y ayuden a los que menos tienen. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.